Este sábado a las 3 de la tarde, Historia de Aragón celebra 100 programas, 175.000 descargas en podcast, porque la historia de Aragón interesa.
Desde que comenzamos en septiembre de 2019, Historia de Aragón llega a la cifra redonda de 100 programas. Anda que no hemos contado cientos de historias ni nada desde entonces, y todas las que nos quedan todavía por delante en este fascinante viaje por la historia aragonesa.
Este sábado a las 3 de la tarde, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Y recuerda, puedes escuchar todos los programas en aragonradiopodcast.es.
Toda la actualidad cultural de nuestra comunidad en aragoncultura.es. Video streaming en directo, noticias, especiales. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. aragoncultura.es, otra forma de ver la cultura.
Un golpe de melena. Un rey. Una reina. Heroínas y héroes. Los intocables, los discos de las estanterías más altas. Cada miércoles a las 11:30 de la noche o cuando tú quieras en los podcasts de Aragón Radio. Los intocables con Javier Romero. En Aragón Radio, la buena vida.
6:08, vamos a por una nueva hora de la buena vida. En un día que estamos compartiendo con todos ustedes y que estamos dedicando, y con todos vosotros, que estamos dedicando atención a algo francamente curioso y peculiar, pero es que tal día como hoy, pero hace de muchísimos años ya, el escritor irlandés Bram Stoker publicó su novela más famosa, Drácula. Por eso estamos dedicando el día de hoy a Drácula y a los vampiros en general. Lucía.
Y a todo lo que tiene que ver con ese personaje. Por ejemplo, Jesús, hablábamos antes de los helados y de que en el palito ponía, te daban la opción de ganar otro helado, y sí, nos dice Javier que él se acuerda mucho de esos helados, que le encantaba el helado Drácula y que tuvo suerte y en alguna ocasión sí que le tocó alguno, y que es muy fan de la película, pero que Nosferatu para él es la mejor película de vampiros.
Oye, a mí de verdad me pasó, siendo pequeño, yo vi en blanco y negro, me acuerdo que era la película, con mi madre. Nos habíamos quedado solos en casa, mi padre debía estar en alguna cosa o trabajando, y vimos El fantasma de la ópera. Y me dio un miedo, de verdad, que no os podéis imaginar. Me tiré años porque El fantasma de la ópera retiraba los cuadros y detrás de los cuadros tenía agujeritos por lo que miraba al otro lado. Oye, levantaba yo los cuadros a ver si había agujeritos.
Los estirios.
Sí, una cosa terrible. Pero bueno, pues eso es, esa es nuestra invitación hoy, a que compartan nuestros oyentes esas sensaciones, esas historias de miedo vinculadas con Drácula y con los vampiros. Pero de cualquier modo, a las 6:09 les vamos a contar algunas de las cosas que hemos preparado para esta tercera hora de la buena vida.
La buena vida.
Esta tarde todos tenemos una cita, como cada jueves, con nuestra psicóloga. Esther Claver nos va a dar consejos para quienes se enfrentan estos días a exámenes finales y exámenes de oposición, y trucos sobre cómo aumentar la autoestima y la confianza en nosotros mismos cuando nos enfrentamos a una prueba de este tipo.
¿Y les gusta la música de Serrat? Pues esta es su tarde. En unos minutos entrevistamos al coro del Colegio de Ingenieros, que esta tarde actúa en Aragón TV y que han preparado, atención, un repertorio de temas de Serrat.
Y prepárense también para anotar todas las recomendaciones de nuestros chicos de habladecine.com. En un rato nos comentan los grandes estrenos que llegan este fin de semana a las carteleras de nuestro país. Entre ellas, ojo, la vuelta de Tom Cruise y su nuevo Top Gun.
Aragón Radio, La Buena Vida.
Estamos mal, pero es lo normal. Que esté en la mierda es lo más natural. Cervecita, cuquileo, chaval. Si todo este tiempo puedes aprovechar, entonces no estamos tan mal.
Qué mal estamos todos.
Todo el mundo hace pilates, hace zumba y...
Ay, qué mal estamos todos, pero por suerte todos tenemos pase gratuito y pase masivo a la consulta de Esther Claver, nuestra psicóloga. Esther, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Venga, vamos con esa especie de hábito, de liturgia que se ha convertido nuestro contacto y nuestra relación habitual. En primer lugar, en Zaragoza, calorcito. En Huesca, capital...
Calorcito, vientito, pero calorzazo, sí.
Aquí también sopla el vientecillo. Si se retira el vientecillo va a empezar a hacer calor muy pronto.
Pero se agradece el vientecito, ¿eh?
Sí, por ahora sí. Oye, Esther, vamos ahora con uno de los temas probablemente a estas alturas del año más importantes para muchísimos aragoneses y no aragoneses y seres humanos en general, que son los exámenes. Esther, mira, yo tengo, como todo el mundo, historias para todo, claro, sobre todo cuanto más mayor te haces. Y yo estuve preparando oposiciones y me examiné y saqué unas oposiciones y lo recuerdo como uno de los momentos más traumáticos de mi vida.
No me extraña nada,
hijo. Es que es durísimo.
Es muy duro, sí, es muy duro. Vamos, yo no me he presentado nunca a una oposición, la verdad.
¿Sí?
No. No me siento capaz.
Claro, no.
De pasar por semejante, no sé, es como algo muy injusto, ¿no?
Uh-huh. ¿Sabes?
Porque puedes estudiar muchísimo, hacer un esfuerzo tremendísimo.
Total.
Y sin embargo, no tener los resultados que tú querías.
Y no solamente eso, sino que es, como yo decía, una inversión a fondo perdido, en el sentido de que, claro, si te sale bien, tienes plaza y lo tienes resuelto. Pero es que si no te sale bien, imagínate que hay 50 plazas o 20 plazas y te quedas el 35 o el 40, tienes que ir a la siguiente convocatoria y ya veremos si hay próxima convocatoria, cuándo llega esa convocatoria, cuántas plazas sacan. Es decir, que es de verdad, yo siempre digo, si quieres deporte de riesgo, prepara oposiciones.
Desde luego. Sí, no, es un proceso. Además es que justo ahora, ya lo decíamos el jueves pasado, justo ahora están en ese proceso muchísimas personas, ¿no?
Muchísimas.
Que tienen, porque ya no solamente son los maestros, también hay gente tema de juzgados y también están en procesos selectivos y en fin, bueno.
Y también los universitarios, que están también ahí con el final del cuatrimestre y aunque no se pueda comparar, lógicamente, pero al final todos tenemos ese mismo sentimiento, esa misma sensación de nerviosismo, de inseguridad, porque al final estamos pendientes de si todo el tiempo que hemos invertido en estudiar y todo ese esfuerzo lo vamos a saber plasmar en un folio.
Exacto, sí. Bueno, hoy leía yo, que lo he compartido en las redes, un artículo sobre, y el titular era ¿para qué sirve el informe PISA?, ¿no? El famoso informe PISA, ¿no? Esto, lo que ahora decía Lucía de eso de para qué sirve, ¿no? Estudiar tantísimo para vomitarlo en un folio, ¿no? Y luego que se te olvida nada más salir por la puerta.
Total.
Porque, bueno, pero bueno, estos criterios, yo gracias a Dios ya van cambiando las cosas, yo creo que hay bastante, aunque todo va muy, muy despacio y mucho. Yo soy de la opinión de que los cambios llegan cuando ya tarde, ¿no?
Sí.
O sea, cuando ya hay que volver a cambiar,
sí.
¿No? Siempre llegan tarde, pero bueno, al menos se va moviendo viendo algo, ¿no? Pero sí, el tema de la oposición, debería haber otro sistema, ¿no? Para no sé, para saber si la gente sirve para un determinado puesto o no, más que, pues eso, una mera transmisión de unos contenidos que te has estudiado más o menos de memoria, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Eso. Creo que hay quien está planteando precisamente que las oposiciones del futuro sean distintas, busquen más bien competencias más que conocimientos concretos, pero como tú dices, va tan lento que para cuando llegue, bueno, pues cuando llegue ya estaremos viviendo en Marte. Bueno, oye, Esther, vamos a empezar con algunas cuestiones prácticas. ¿Qué te parece si empezamos hablando de un momento que se va a vivir en muchas familias aragonesas en las próximas semanas, que es el momento en el que el hijo, la hija, llega con las notas?
Me dice, eso me lo cuenta.
Ambas cosas, te lo digo y te lo cuento.
Mi hijo, yo estoy en ese proceso también. Sí, sí.
¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos enfrentamos a ese momento?
Las notas. Bueno, yo las notas no sirven para nada. Bueno, sí, sirven para lo que sirven, ¿no? Para, sí. Para ya me sabéis que yo soy como muy extremista, ¿no?
No,
pero
está bien.
Cuando lo digo, tengo mucha vehemencia hablando, pero luego lo justifico. A ver, las notas para mí no sirven para nada porque no están expresando, si no se evalúa bien, evidentemente, pues una nota no te dice nada, ¿no? Uh-huh. No te dice nada. Pero, qué sé yo siempre pongo el ejemplo del chaval, un chavalico que yo tenía en consulta, que lo traen los padres, que él es arquitecto y ella es decoradora de interiores, ¿vale? O uh-huh. sea, gente muy creativa, uh-huh. se supone, y que su hijo suspendía una y otra vez plástica. Uh-huh. Bueno, suspendía plástica. Entonces, unos padres así que tienen un hijo que suspende plástica dicen, pues qué decepción, porque me ha salido un hijo que no es creativo, ¿no?
Uy.
Claro. Entonces decías, pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver la plástica o la creatividad? ¿Tendría que tener que ver? Sí, uh-huh. sí. ¿Pero tiene que ver en la realidad? No. ¿Por qué ha suspendido tu hijo plástica? Pues porque no ha entregado las láminas a tiempo, o porque no le ha motivado esas láminas y no las ha hecho, o porque en clase se dedica a hacer otras cosas que no debería. O sea, no se está evaluando la creatividad, ¿no? del chaval. Entonces, ojo con las notas. Matemáticas, lo mismo. En realidad, una nota matemática significa que tú no tengas un proceso de razonamiento adecuado, uh-huh. que no sepas razonar, uh-huh. no. Para nada. Uh-huh. Supone pues que los problemas que te plantea el profesorado en ese momento, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Pero no para nada tiene que ver con tu proceso de razonamiento lógico. Es más, hay estudios que dicen que el que tú saques buena o mala nota en matemáticas no depende tanto de tu capacidad de razonamiento, sino de cómo te han impartido la materia.
Claro.
¿Vale? Entonces, bueno, aquí habría tanto que hablar. Si me dejáis, podría estar hablando 3 horas. O sea,
no, te vamos
no,
a dejar.
No me dejéis.
Es que, Esther, estaba yo refiriéndome más a otra cuestión, y es ese momento en el que aparece el chico o la chica con un suspenso, 2 suspensos, 3 suspensos, los que sean, y quería decir, quería que nos dieras ciertos consejos o ciertas orientaciones acerca de cómo padres, cómo enfrentar ese momento, porque claro, la reacción habitual que me voy a imaginar ahora mismo es que llega el chico o la chica con el boletín de notas suspensas y entonces el padre o la madre dicen, fatal, se te acabó el verano, ya no vas de campamento y no vas a salir en todo el verano hasta que apruebes.
Y el móvil te lo escondo.
Y Netflix y Amazon y todas esas cosas suspendidas desde ahora mismo.
Y que no además, vas a la piscina y un
eso,
día.
Ala, que además no son conscientes ellos de que se están autocastigando, ¿sabes?
Efectivamente. Entonces, ayer justo tuve una sesión, bueno, tengo muchas, pero ayer es que me estaba acordando, lo estabas diciendo y estabas clavando a una madre que en mi consulta, ¿no? Diciendo, pues no, pues es que mira, va a suspender 2, ¿no? Y tal y cual, y es que de verdad, es que yo no lo veo tal, entonces yo ¿qué hacemos, Esther, no? Y te preguntan a ti, decía, sí. ¿Qué castigo es el que le puedo poner para que realmente sepa tal? Y yo siempre digo lo mismo, Dios mío, que no se castiga, que el que bastante castigo tiene ya. O sea, el castigo es la consecuencia de sus actos. Él no ha pegado golpe, ella ha pinchado, primero porque ha pinchado. Vamos a verlo, uh-huh. vamos a verlo. Porque si tú pinchas en matemáticas y tú eres consciente de que tienes un profe que no está usando las metodologías, ta, 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 como antes estaba diciendo, pues hombre, vamos uh-huh. a ver, ¿vale? Uh-huh. No es culpas, ¿eh? No hay que buscar culpables. Ojo, hay que buscar responsabilidades. ¿Dónde está? Que el crío se tendría que haber dado cuenta antes. Vale, bien, pero vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Qué ha suspendido? Pues muy bien, ¿cuál es la consecuencia? Pues que tiene que estudiar, pero ahora encima han quitado septiembre, ¿no?
Uh-huh, sí. No estoy muy al día, pero se puede pasar con alguna suspensión.
Sí, creo que una maravilla que nos atrae, creo, ¿eh? Si me equivoco, que los oyentes rectifiquen, sí. si alguien lo sabe. Pero es que no lo saben casi ni los propios profesores, de secundaria por lo menos, ¿no? Uh-huh. Los de secundaria es que no saben muy bien qué hacer, porque les han quitado septiembre, entonces suspenden ahora en mayo y en junio tienen la recuperación.
Sí.
¿Tú te puedes creer que una criatura que no ha aprobado
en todo el año,
en mayo, 2 semanas después va a aprobar la asignatura? Bueno, pues puede ser, ¿no? Pero sí. Va a tener más que ver con la prueba que le pongas que con lo que ella pueda recuperar. En fin, que es todo conclusión. Si tu hijo llega a casa con una serie de tal, tú conoces a tu hijo o a tu hija, sabes perfectamente lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer. Antes de poner el grito en el cielo, habla con los tutores, que conocen muy bien a los críos y te van a decir exactamente si ellos creen que es una cuestión de falta de esfuerzo, de pasotismo o de dejadez o lo que sea, o si realmente ha tenido una dificultad en esa materia por lo que sea. Tener en cuenta también que el tema de la actitud en los coles tiene mucho que ver, que no debería, pero muchas veces la actitud de los comportamiento que se dice, ¿no?
Sí.
Pues está bajando notas que a lo mejor, bueno, pues ahí tenemos que ver, ¿no? En fin, esto de educar es una cuestión de trabajo en equipo de toda la comunidad educativa, profesorado, familias y comunidad en general. Entonces, no veamos el boletín de las notas como un claro, o sea, como solo el indicio de si va bien o va mal. Hay muchísimas otras cosas que nos lo van a decir, ¿vale? Porque ahora además está lo de los estándares, lo de los no sé cuántos. Es que es todo muy complejo. Entonces, o nos paramos a pensar, a entenderlo bien, o si seguimos aplicando los criterios de hace 50 años, pues aquí nos vamos a equivocar bastante, ¿vale?
Bastante, cierto. Oye, que estaba yo pensando que ahora los chavales, por cierto, se les ha complicado el aprendizaje porque tienen al gnomo este del móvil metido en sus vidas, que nosotros por suerte no lo teníamos, como mucho nos podíamos distraer viendo la tele o jugando en nuestro cuarto, pero ahora, ojito, que esto de la atención fragmentada y todas esas cosas es una complicación. Pero no te iba por ahí la pregunta que te iba a hacer, que era por otro lado. Era lo de la gratificación en caso de que hubiera buenas notas. Yo recuerdo...
Tampoco.
Eso es lo que te quiero preguntar, porque yo recuerdo que cuando yo estudiaba, estamos hablando, pues Esther, ya de hace una porrada de años, ¿no? Cuando yo estudiaba, en el cole había algunos niños que decían, es que mis padres, si apruebo todo, me compran la moto. Era el famoso tema de aquellas vespinillos que eran vamos, un objeto de lujo. Y yo llegaba y a mis padres, que aprobaba, y le decía, pero a mí no me compráis la moto. Y me decían mis padres, que tú no haces nada más que lo que tienes que hacer, querido.
Evidentemente. Es que tus padres decían lo correcto. Es tu obligación y además por ley.
Se llama por ley.
Claro, sí. El Código Civil, chaval. Entonces, sí. Hasta los 16 años, tu obligación es estar en el instituto, cursar las asignaturas, obedecer a tus padres y profesores y chispun, ¿vale? Una cosa es que todos seamos comprensivos, sepamos ponernos en tu lugar, pensar que el móvil no te lo podemos quitar porque es una herramienta, ta, 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 puchun, puchun. Y otra cosa muy diferente es que tú te creas solamente con derechos y ninguna obligación, ¿eh? Entonces, es tu obligación y por tu obligación, pues lo siento mucho, pero tienes tu paguita semanal como siempre, claro, para que tú te sepas organizar tu dinerico, etcétera, y ya está. Pero premio te doy si me sacas todo, matrículas de honor, ¿vale? Te hacen premio excepcional del curso de no sé cuántos, bueno, eso sí, merece, ¿no?
Sí.
Un premio, pues porque te ha salido de pero por cumplir, no.
Muy
no,
bien.
No, nada. Vamos. Esa es mi opinión, ¿eh?
¿Sabes lo que pasó?
Lo que pasa es que los padres quieren motivar, ¿no? Venga, claro. Si lo haces, sí, pues tal y cual, vale. Yo a mi hijo siempre decía lo mismo, mira, si apruebas todo, no te mato.
Sí, muy bien. Oye, Esther, y claro, tú eres una persona que aparte de dedicarte a la psicología, de hablar diariamente con muchísimas personas... también tienes una formación universitaria, con lo cual sabes de qué hablas. ¿Crees que se puede aprender a estudiar? ¿Eso de las técnicas de estudio funciona?
Y tanto. Lo que pasa es que esto se ha avanzado como en todo, ¿no? Porque conforme hemos ido avanzando en neurociencias, en comprender cómo funciona el cerebro, pues hemos ido avanzando en saber cómo hacer que cada cerebro funcione a la hora de estudiar, de asimilar, etcétera. No es lo mismo estudiar para un examen tipo test, por ejemplo, que para elaborar un desarrollo de un tema. No es lo mismo estudiar para saber montar un mueble de IKEA, ¿vale?
Sí.
Perdón por el...
No, pasa
nada.
No, pasa nada.
Que estudiar para... yo qué sé, pues hacer casas. No es lo mismo, o sea, los procesos mentales son diferentes. Y tú, además, tienes ciertas tendencias, ¿no?, a aprender de una manera o de otra. Aquello de la memoria visual, la memoria tal, no sé qué, eso ya también se ha superado un poquito, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es plástico y que tú puedes aprender a hacer cualquier cosa, se supone. Pero, claro, innatamente tienes cierta facilidad para unas cosas o para otras. ¿Eso significa que si las mates no se te dan bien, y vuelvo a las mates porque son el telón, el talón,
el talón de Aquiles
de mucha gente, significa que si no tienes tendencia vas a suspender siempre matemática? No, significa que tu profesorado tiene que adaptar y personalizar la forma de dar las mates para que todo el mundo llegue a los objetivos. Los que tienen más facilidad, pues lo harán más fácil, y los que no, pues más difícil. Pero llegar, tiene que llegar todo el mundo, ¿vale? Porque ahí está el profesional, el que tiene que adaptar. Entonces, ¿técnicas de estudio? Por supuesto. Pero primero tienes que saber cuál es tu estilo de aprendizaje predominante, de alguna manera, ¿vale? No sé, yo no sé cómo estudiabas tú, Jesús, pero...
Yo era de repetir en voz alta, madre mía. Yo sí, yo era de los de, ¿cómo estudiar mejor? Estaba leyendo así todo el rato, Dios mío, qué horror, ¿sí?
Es un horror, sí, es un martirio. Yo no, yo me hacía dibujitos.
Sí.
Yo era más, de memoria visual, ¿no?
Sí,
entonces,
también.
Necesitaba tocarlo de alguna manera. Entonces me hacía dibujitos y tal, entonces así tenía... Pero eso lo hacía cuando tenía que expresar, cuando sabía que me iban a poner las preguntas largas, ¿no? Una pregunta a desarrollar. Entonces, claro, decía, bueno, pues si me toca este tema, pues me lo elaboraba y tenía mi esquema mental, ¿no?, tipo foto, en mi memoria para poder luego expresarlo. Pero si un examen es de tipo test, por ejemplo, pues entonces no tienes que hacer eso. Con entender bien la materia, no hace falta que te estudies de memoria, porque en las mismas enunciados tú ya te va a sonar cuál es el cierto, ¿no?
Sí.
Por eliminación. Depende, claro. Entonces, bueno. Lo que yo te decía son los mapas mentales, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo tiene que hacer, pero yo he trabajado con muchos alumnos y hay alumnos que no les va el tema de los mapas mentales. Les cuesta mucho hacerlos. Claro, los que hacemos mapas mentales es porque nos es fácil. A mí me es muy fácil extraer una idea clave, ¿no? Una ideas clave, y ponerles un dibujo al lado o una fotografía mental y tal. Como tengo esa facilidad, eso me resulta útil a la hora de poder memorizar un mental. Pero hay gente que no le es fácil eso.
Claro.
Entonces, claro, si además de la dificultad de la materia le pones la dificultad de la propia técnica de estudio, pues claro, se desmotivan bastante.
Oye, vamos a concluir esta conversación tan agradable y te voy a contar una historia muy friki que ocurrió ayer aquí en este programa. Resulta que ayer celebrábamos el Día del Orgullo Friki y entonces tuvimos a varios amigos, compañeros de La Buena Vida que se caracterizan porque tienen algún rasgo de friquismo en una pasión concreta. Y tuvimos en concreto a una persona que es un auténtico friki de la ciencia, ¿vale? Y entonces nos estuvo contando, él es químico, lleva toda la vida dedicándose a la divulgación científica, pero reconoce que tiene ciertos problemas de memoria, ¿vale? Y que en alguna ocasión, fíjate tú, esto es muy divertido, pero por favor, no es necesario que lo hagan en casa, leyó que la memoria se reforzaba cuando la vinculabas a determinadas descargas de adrenalina. Era así, ¿verdad, Lucía? Fue así. Entonces, él lo que cuando hacía, decía que cuando tenía que memorizarse algo, la repetía muchas veces, y luego creo que lo que hacía era metía la cabeza en hielo o algo así, ¿no?
Se dio una ducha de agua muy fría. El hielo era Ramoncín con su cara para tener la piel.
Era Ramoncín. Pero este se metía en una ducha muy fría para vincular esos conocimientos. Y dice que le daba resultado.
Puede ser, mira, las neurociencias dicen una máxima que yo repito 25.000 veces a lo largo de mis clases de cuatrimestre en la Facultad de Educación de aquí de Huesca. Sin emoción no hay aprendizaje.
Esa era
sin
la clave.
Sin emoción no hay aprendizaje. Pero a ver, de ahí a que me pegues una descarga eléctrica para que me aprenda la tabla del 7, pues no, ¿sabes? No. A lo mejor si la cantamos, ¿no? O a lo mejor si me dices, mira, si vas al supermercado y me traes no sé cuánto, ¿sabes? Si me pones un reto, una gincana, un no sé qué, que me hace ser, que me hace soltar adrenalina, pues me aprendo la tabla del 7 y lo que haga falta, ¿no?
Sí.
Eso lo tenemos. En los niños se ve muy fácil. Tú cuando a un niño le quieres enseñar japonés, que, me, que es que me da igual. Si no es japonés el niño, claro, que sí, si no le es obvio. Muy fácil.
Sí, sí.
Vale, si tú le quieres enseñar japonés, basta que le hagas un juego, una canción, un juego, un algo que sea emocionante, divertido, y se lo aprende, si da igual, si es que da igual. ¿Por qué los niños se aprenden tan bien a jugar a los videojuegos? Y si aprenden en inglés las batallas de no sé cuánto, los nombres de 100.000 personajes, los colores, en las armas, esas armas que matan a marcianos, ya no sé qué, pues las características de cada arma, de cuántas balas suelta al minuto, de cuánto, de cómo tiene que venir el aire para soltar el no sé qué.
Total.
Te explico, ¿oh?
Sí.
Y eso ves a niños de 10 años que están haciendo física, química, y de todo, ¿de acuerdo? Para poder ganar una batalla. ¿Qué está pasando ahí?
Sí.
Emoción, emoción y emoción. Y se aprende lo que sea con tal que sea emocionante, ¿no? Ahí está.
Bueno.
Los videojuegos lo saben muy bien.
Sí.
A mí me encantaría que alguna vez la escuela aprendiese a enseñar con las mismas estrategias emocionantes que tienen los videojuegos. No con videojuegos, que también, que hay videojuegos muy chulos para poder meter en clase. No, sino la estrategia neurológica que utiliza la industria, ¿no?
Estoy contigo, Esther. Tenemos mucho que aprender y mucho que cambiar, querida, y probablemente el modelo que padecimos nosotros, aquel modelo de 100% de memoria y de cierto exceso de competencia, no era el mejor. Pero bueno, Esther Claver, psicóloga amiga, muchísimas gracias, como siempre, por haber participado en La Buena Vida, y a disfrutar de lo que te queda de tarde, ¿vale?
Igualmente, chicos.
Un
adiós.
Besazo enorme. Hasta luego.
En Aragón Radio... Buena vida.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto.
18:33. Lucía Navas, mi compañera, ha desaparecido. De repente has vuelto y has vuelto acompañada de un... de un caballero. ¿Qué ha pasado aquí, Lucía?
De un caballero con traje y corbata bien elegante.
Sí, bien elegante.
Pues mira, ha pasado que me he bajado a secuestrar unos minutos a un invitado que esta tarde va a estar en Aragón Televisión. Con todo su coro, nada más y nada menos que 33 personas forman el coro del Colegio de Ingenieros. Paco García. ¿García?
García.
García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por favor, si secuestras a alguien, quédate con su nombre.
El nombre lo he tenido, el apellido no.
Paco, bueno, García.
Efectivamente,
venga.
Es el director de este coro del Colegio de Ingenieros de Aragón.
De Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón. Que hay otro que es Ingenieros Industriales.
O sea, este supercoro, el requisito principal es ser ingeniero técnico.
Sí, o familia del ingeniero.
¿Cuántos son en total?
Pues ahora estamos 33.
Pero tanto ingeniero hay que quiera cantar también.
Técnico.
Hay muchos más.
Bueno, ingeniero técnico, permitidme.
Hay muchos más que no se atreven porque siempre dicen, oh, es que yo canto muy mal. Y no lo saben.
Pero qué curioso, porque yo, fíjese, esto es contraintuitivo, que se dice. Yo imaginaba que la gente que iba a cantar en un coro serían más bien gente de letras, pero me encuentro con gente de ciencias que les encanta cantar.
Claro. Yo soy ingeniero también.
Sí, y a usted le encanta cantar.
Me gusta mucho.
¿Por qué?
Pues no sé, yo he empleado la carrera para ganar dinero y la música para pasarlo bien.
Un hombre listo.
Sí, tenemos, señor, esas dos pinceladas, la de cantante y la de ingeniero técnico, pero ¿cómo nos presentas tú, Paco, como director a este supercoro que esta tarde va a estar en Aragón Televisión?
Pues es un coro que se formó hace 2 años, nos cogió la pandemia en medio, estuvimos cantando a través de Zoom por el ordenador y, bueno, se puede decir que llevamos 1 año ensayando escasamente.
¿Cuántos miembros ha dicho que eran?
33 ahora.
Mover la logística, quedar con 33 personas, hacer grupos de WhatsApp, eso tiene sus complicaciones al margen del hecho de cantar.
Sí, y yo creo que yo tendría que haber hecho logística en alguna empresa.
Sin duda.
Porque yo no solo dirijo el coro, sino que además los llevo a los sitios, hacemos viajes, les busco el hotel, les busco donde cantar, o sea que hay mucha logística.
Se está ganando usted el cielo, lo sabe, ¿no?
A ver si es verdad.
Paco, ¿cómo fue ese momento de decidir formar este coro?
Pues yo llevaba muchos años, como te he dicho, yo soy ingeniero técnico y llevaba muchos años detrás del colegio, de la junta directiva del colegio, intentando formar un coro, porque somos un colectivo de 7,000 y pico ingenieros aquí colegiados. Y al final esta junta que vino ahora, que vino hace pues eso unos 3 años, pues ya se decidió a formarlo y empezamos.
Y además tenemos de fondo una canción muy concreta de un artista muy concreto. Vamos a subir un poco el volumen y nos cuentas por qué lo estamos escuchando.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul.
Paco, yo obviamente no soy un chavalillo, yo cuando Serrat hizo popular esta canción era muy jovencico, pero hay pocas canciones tan emocionantes y tan bonitas como esta, ¿eh?
Bueno, de Serrat en realidad cantamos, me parece, 6 canciones.
Sí.
Porque cantamos Tu nombre me sabe a hierba, cantamos Cantares, cantamos Equivocó la paloma, o sea, todo canciones de Serrat siempre hemos cantado.
Os vamos a poder ver en un ratito en Aragón Televisión, pero ¿tenéis próximos conciertos en el frente para que apuntemos las fechas?
Pero no aquí en Zaragoza.
No pasa nada.
Escucha todo Aragón y España y el mundo.
Tenemos uno previsto en Benasque y ya terminamos el curso ahí, que sería el día 2 de julio.
Toda esta cuestión de los movimientos, los traslados, ¿todo esto sale de los bolsillos de los integrantes? ¿Reciben algún tipo de ayuda, de apoyo? Lo digo porque es el momento de pedirla.
No, por ahora sale de los integrantes. ¿Sí? El colegio siempre dice, ya, si hay que ayudar con el autobús, ya os ayudaremos. Hasta ahora ha salido de los integrantes.
Muy bien, entonces cantan varios temas de Serrat, que es lo que me ha dicho, ¿verdad?
Sí.
¿Qué más temas han preparado para sus conciertos?
Pues cantamos mucho música, no lo sé, como decirte, Yesterday, otra Beatles. De Manhattan Transfer que se llama Java Jive, que pues es muy graciosa.
O sea, que son un concierto modernito, digamos, en los
Sí,
termos,
sí, es todo, todo música popular, no hacemos música, nada de clásico.
Muy bien.
Pues Paco García, ahora sí, animamos a todos nuestros oyentes a verles en un ratito en Aragón Televisión y a seguirles la pista también con ese concierto de final de curso. Muchísimas gracias por atendernos.
Hay
gracias.
Que decir que hemos intentado que vinieran aquí a participar en La Buena Vida, pero es que 33 en este estudio de radio.
Aquí la logística se nos ha caído con todo el equipo, nunca mejor dicho.
Así que no pasa nada, no disfrutan de este coro aquí en La Buena Vida, pero sí en Aragón TV, en el programa Aragón en Abierto. Amigo, gracias, enhorabuena por vuestro trabajo y para adelante a seguir.
Muchas gracias.
¿Vale? Hasta otra. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
En Aragón Radio, La Buena Vida.
Horas 40 minutos, llega el momento de hablar con el enfermero particular que tenemos en La Buena Vida, con Daniel Borlán. Daniel, amigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estás, Jesús?
Muy bien.
Buenas tardes, Daniel.
¿Cómo llevas la semana?
Pues bien, por decir algo, muy liada.
¿Cómo bueno, que por decir algo? ¿Qué ha pasado?
No, nada, pues mucho curro, mucho lío.
Mucho trabajo, bueno. Siempre. Pero así estamos todos los seres humanos del siglo XXI,
sí,
querido.
Total.
Oye,
total.
Llega el buen tiempo, Daniel, sí. Ya apetece salir a las calles, a las plazas, a las terracitas, a las piscinas.
Eso
y
es.
Vamos a empezar hablando contigo, pero vamos a empezar con un tema muy veraniego. ¿Qué te parece?
Venga,
¿sí?
Me parece
Oye,
perfecto.
Pero antes de nada, tengo una duda. ¿Este tema veraniego lo has propuesto tú o ha salido de la redacción?
Lo he propuesto yo totalmente. Hay que empezar a mover un poquito para cuando escuchemos en las discos o en las terracitas de verano que nos suene la música.
Daniel, estás muy, pero que muy mal. Venga, vamos allá con el temazo que nos ha pedido, que es No se ha escuchado jamás en la buena vida. Play, Pepe.
Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Hola, mi bebé. Hola, mi bebé. Llámame, llámame. Llámame, llámame. Hola, mi bebé.
A ver, Daniel, ¿tú sabes que hoy es el día de Drácula?
Pues no, ni idea, la verdad.
Vale, pues es que resulta que hoy, para sí. hacerle un homenaje a este personaje mítico, uh-huh. nuestros múltiples guionistas en redacción que 300. Se estrujan el...
Ahí lo sabes,
se estrujan el coco día a día para superarse y mejorarse. Hoy han hecho una versión de esta canción en homenaje a los vampiros.
Espérate, que te la vamos a cantar al mismo. Espera, pero es solo el estribillo. Espera, cuando llegue. Espera. Daniel, atento.
Ojo que va.
Hola, mi bebé. Hola, mi bebé.
Muérdeme, muérdeme.
Muérdeme, muérdeme.
Hola, mi bebé. Y ha habido alguien que ha propuesto otra historia, pero como ya estamos en horario infantil, ya no se puede decir. Bueno, Daniel, vamos a ponernos serios, querido amigo. Porque, claro...
Un poquito solo, ¿eh? Un poco solo.
Un poquito solo, lo justo y lo necesario.
Solo. Eso es.
Pero es que tenemos que hablar, claro, no todas las semanas hablamos con un enfermero. Bueno, sí lo hacemos todas las semanas, pero no
de
todos
hecho,
los
el
días.
De hecho, el enfermero y la psicóloga es lo mejor que nos ha podido pasar en
sí,
este programa,
lo mejor. Querido amigo, tenemos que hablar de ese tema que preocupa a casi todo el mundo, pero que hay que decir que en este caso la preocupación tenemos que ir manteniéndola contenida, ¿de acuerdo? Que es
sí.
la viruela del mono. ¿Qué nos puedes contar?
Eso es. Pues mira, a ver, yo ya llega, digamos, como hemos dicho, el buen tiempo, ¿no? Empezamos de nuevo a hacer un poco más de contactos. También no hemos dejado del todo la pandemia del COVID, pero poco a poco la iremos dejando. Y es el primer verano que vamos a estar, pues posiblemente, al aire libre, sin mascarilla, en espacio cerrado. Es decir, que va a haber mucha más capacidad para juntar muchas más personas. Entonces, ahora de repente, pues si no teníamos bastante con el COVID... ha salido así, parece, de la nada, que no lo es. Uh-huh. Ha salido una nueva enfermedad, o más bien dicho, un brote que no estaba del todo conocido uh-huh. en otras zonas en las que no era normal, ¿vale? Y es el caso de la viruela del mono, en el que su lugar de residencia habitual era África Occidental, zonas de África en general, y se ha exportado, por diversos motivos, a otros países que no eran lo habitual.
Bueno, también hay que decir que en el siglo XXI nos movemos mucho los seres humanos.
Claro, claro.
Que es fácil que estas cosas se muevan, que no hay ninguna conspiración más allá de eso, que no paramos de movernos.
Total. Entonces, pues la viruela del mono de repente ha salido en estas zonas en las que parecía que no podía llegar, pero debido a contactos sí. estrechos entre personas, posiblemente entre varones, que parece que empezaron en algunos puntos en concreto... unos contactos, como tú bien dices, por tema de movimiento, se ha ido exportando esas personas y han ido llevando la enfermedad a otros países. ¿Qué es lo positivo, digamos, de al menos de lo que estamos viendo en los contactos que están produciéndose con la viruela del mono? Pues que están mucho más filiados, no hay tanta dispersión, porque a diferencia del COVID, la contagiosidad de este virus no es tan amplia. Se contagia por contacto estrecho, solamente por un contacto de un metro entre una persona, y básicamente es por contacto directo, no es respiratorio. Y eso nos acerca a que, aunque haya casos durante toda esta semana que nos atiborremos a noticias de van subiendo los casos, etcétera, pues al menos la subida de casos no sea tan lineal como cuando empezó la pandemia, ni mucho menos. Es decir, totalmente tranquilidad, porque no va a ser una subida de casos tan grande. Obviamente hay que tener precaución y hay que estar atento a los síntomas que puede causar.
Ahora comentamos cuáles son esos síntomas o los principales síntomas que están dando en los casos leves y moderados, pero aquí hay que hablar también de las vacunas. De hecho, la OMS dice que la prueba de lo que está ocurriendo ahora y de que los que más protegidos están, por así decirlo, son los mayores de 40 años, se debe a que en su momento ya recibieron la vacuna.
Mayores de 50, que yo, por ejemplo, yo no estoy vacunado y me estaba ahí.
Vale, de 50.
Sí. Sí, hay una época entre los 70 y los 80 en los que posiblemente, depende de la zona, se dejó de vacunar. Es verdad que no se dio por erradicada la viruela humana hasta los años 80, pero es verdad que, claro, que en función de los países, de la causística y de la cantidad de casos que habría, pues se dejó de vacunar, digamos, tan ampliamente como se hacía antes. Uh-huh. Y como comenta Lucía, pues sí que es verdad que las personas que se vacunaron en su día de la viruela humana, uh-huh, se protegen bastante sobre esta nueva cepa, sobre este nuevo brote, y ellos a lo mejor pueden llegar a tener la enfermedad pero no desarrollarla por esa protección que tienen de la vacuna.
¿Pero la podrían contagiar?
Ahora mismo eso está todo súper en estudio. Es decir, ahora lo que voy a hablar yo en esta parte del programa van a ser casos o informaciones que están en contacto contraste, por así decirlo, en contacto de investigación.
Vale.
Y por tanto no se sabe bien exactamente cómo va a funcionar el hecho de cuando todas estas personas que lo están cogiendo ahora se aíslen y pasen esos días de mayor contagiosidad, si luego son capaces ellas mismas de contagiar, sino sintomáticas o no. Es decir, esto va a ser, vale, un poco. Vamos a estudiarlo, digamos.
Vale, venga, vamos, Daniel, con esos síntomas. Cuéntanos.
Sí, pues mira, a ver, los síntomas al principio, cuando se desarrolla la enfermedad, pues no dejan de ser muy parecidos a cualquier otro tipo de infección pues respiratoria, tanto como que se nos parezca como si hubiéramos cogido coronavirus, porque tenemos fiebre, cefaleas intensas, dolor de músculo. También se nos pueden doler los linfáticos en la zona de aquí abajo de la mandíbula, en el cuello, cansancio, y todo ese tipo de síntomas, pues claro, lo puedes englobar tú como, bueno, pues estoy malo, me he resfriado, etcétera. El tema es que no tienes síntomas respiratorios, es decir, no hay mocos, no hay tos, no hay sensación de congestión, ¿vale? Es más que nada, es sobre todo la fiebre y el dolor muscular, y los ganglios linfáticos se inflaman, y por lo visto, por lo que se conoce, se inflaman bastante. Es decir, que es una sintomatología bastante bastante clara. Uh-huh. Cuando han pasado todos esos síntomas, a los 4 o 5 días empiezan las erupciones en la piel, que eso ya son súper súper características, y esas erupciones pueden salir en cualquier parte del cuerpo, pero por lo visto, por lo que se está comentando, salen sobre todo en manos, en pies, y poco a poco después van saliendo en el resto del cuerpo, en la parte del tórax, barriga, incluso en zona de genitales.
Muy bien.
Daniel, ¿qué intervalo de tiempo se está barajando como periodo de incubación de la viruela del mono?
Pues mira, esto es un dato muy positivo, porque a diferencia del COVID, uno de los problemas que teníamos con el coronavirus es que tú podías contagiar incluso siendo asintomático, que era siempre nuestro mayor quebradero de cabeza, pero esta enfermedad se está viendo de que cuando la persona es contagiosa es cuando ya ha desarrollado la mayoría de los síntomas, es decir, entre los 5 y los 21 días la persona puede empezar a contagiar. Por tanto, si aparecen los síntomas, yo creo que ya hoy esto se nos ha quedado bastante claro a todas las personas, y espero que sea así, cuando tenemos síntomas del tipo que sea, de que estamos malos, pues hay que intentar evitar los contactos y hay que usar mascarilla. Entonces va a ser difícil, gracias a que hemos pasado una pandemia, estamos todos mucho más educados, a que esto que sea, digamos, una escalada de casos muy grande, porque ya digo, como siempre van a aparecer los síntomas antes y luego la persona en general va a ser contagiosa, pues vamos a tener esa facilidad. para controlar los casos. Que de tal manera esta semana y las próximas va a haber subidas, porque claro, todos esos brotes, todos esos contactos que ha habido semanas anteriores, como el periodo de incubación va desde los 5 hasta los 21 días, pues siempre se va a escapar algún caso que todavía no esté controlado.
Bueno, pues Daniel Borlán, enfermero de La Buena Vida, te agradecemos esta información. De cualquier modo, por supuesto, nosotros llegamos hasta donde llegamos. Cualquier tipo de duda importante, cualquier tipo de cuestión acerca de estos síntomas o acerca de ciertas sensaciones, hay que ir al médico de cabecera, que él es el que nos va a orientar y nos va a decir lo que tenemos que hacer. De cualquier modo, amigo, un abrazo enorme, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
Y que sea la última vez que no estás aquí con nosotros, ¿vale?
Eso te voy a decir, me parece súper raro hablar por teléfono.
No sé.
O sea, que no, ya esto no puede ser.
Te echamos de menos, un abrazo enorme, gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias,
Jesús.
Hasta luego.
En Aragón Radio, La Buena Vida.
Came from Miami, FLA. 18 horas 51 minutos, vamos con los chicos de HablaDeCine.com, en concreto hoy, Alberto Garrido. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Sara.
Feliz día de Drácula.
¡Ah, hombre!
¿No lo sabías? Mira, ¿no? Hoy es 26 de mayo, el 26 de mayo, pero de 1897, Bram Stoker publicó Drácula. Si hay algo que es especialmente cinematográfico, es este personaje, amigo.
Sin duda, desde luego. Uno de los personajes, como dices tú, yo creo que más representaciones en la gran pantalla han tenido, sí. Bueno, y escucha, te voy a dar otro dato. Hoy es el día de Drácula, porque en 1897 se publica, pero 10 años más tarde, en 1907, es decir, hace 125 años, nace John Wayne.
¡Guau!
O sea, que podría ser el día de John Wayne y de Drácula. Pero vaya pareja.
¿Quién es John Wayne? Es una broma, te lo digo porque mi padre decía John Wayne. Venga.
Yo te iba a decir John Wayne.
No, John Wayne. Venga, amigo, vamos a escuchar. Venga, vamos. El primero de los tres, de las tres propuestas que nos vas a comentar. Play, Pepe.
¿Qué tenemos por aquí? Yo creía que éramos especiales.
Chicos, este es Patán.
Hangman.
Pues eso.
¿Qué misión es esta?
Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
Alberto, esto es Top Gun Maverick.
Eso es, Top Gun Maverick, que como te puedes imaginar, pues eso, con ese título es la secuela, la continuación de aquel célebre Top Gun, aquel exitazo de Tom Cruise de hace 36 años, ya 36, que se estrenó en 1986. Y bueno, pues Tom Cruise va a continuar con su personaje, con ese Pete Mitchell apodado o con cuyo alias es Maverick, sigue pilotando aviones e instruyendo a jóvenes pilotos, ¿no? Y bueno, pues en este caso vamos a ver cómo alguno de sus viejos camaradas de la película del 86, ¿os acordáis de Iceman, de ese Val Kilmer?
Sí, claro que sí.
Pues aquí él ya no es piloto porque él ha decidido pues promocionar, seguir su carrera militar adelante, y en este caso es almirante, mientras Tom Cruise prefiere seguir pilotando, aunque sea seguir siendo teniente, ¿no? Veremos también a nuevos jóvenes pilotos, como es el caso del hijo de Gus, el compañero, ¿os acordáis del compañero de Tom Cruise?
Sí.
Interpretado por Miles Teller, el actor de Whiplash, aquella película del batería, bueno, pues Miles Teller, Jennifer Connelly, que hace, interpreta a una mujer que en la primera película, en la de 1986, Gus nombraba, no sé si os acordáis, que decía que el personaje Maverick, el personaje de Tom Cruise, había quedado con la hija de un almirante. Bueno, pues sí. Esta hija de almirante que se referenciaba en aquella película, aquí toma cuerpo y cara de Jennifer Connelly, nada más y nada menos. Es una película, bueno, pues que ya os lo podéis imaginar, a disfrutar en pantalla grande, en el cine. Recomendable ir al cine, nada de verla en casa, al cine.
Pero si no nos lo digas a nosotros, son las plataformas las que tardan una semana luego en sacarla.
Ya. Bueno, en este caso ya sabéis que ha habido una polémica porque Tom Cruise le decían de estrenar la película directamente en plataformas o decían que, pues lo que dices tú, que tarda una semana. Y sí. Tom Cruise ha defendido que esta película hay que verla en el cine. Bueno, en general dice que todas las películas hay que verlas en el cine y que eso de acortar la ventana entre la proyección o el estreno en las salas cinematográficas y las plataformas, que eso, que no, que hay que ver las películas para donde son concebidas, es decir, para el cine. Y además en este caso, pues os podéis imaginar el disfrute que puedes ver, ver las acrobacias, las piruetas. Además, se dice, no, es cierto que Tom Cruise no ha querido rodar con pantalla verde ni con efectos CGI, efectos de ordenador, sino que han estado pues en el avión, o sea, son tomas aéreas, con lo cual los actores han tenido que entrenarse en esos entrenamientos que hacen los pilotos contra la gravedad. O sea que ha sido toda una experiencia, la verdad.
Es un poco flipadete, también Tom Cruise.
Tom Cruise, sí, hombre, sí, ya sabes que le gusta hacer sus escenas de acción. Eso. Sí, hombre, es un profesional, ojo, eso no hay que negárselo.
Sí, no se lo negamos.
Eso no
sí.
se lo niega nadie.
Pero
vamos...
como un día se parta algo, ya sí, verás tú los millones que se pierde ahí en la productora.
Sí, vamos a sumar otra propuesta a esta lista.
Venga.
Pegré, brigada criminal, que de Orfebres 36. Alguien quería que esa chica desconocida desapareciera, pero inevitablemente ha dejado pistas en algún lugar.
¿Cómo hace para que
en este caso, Alberto, nos vamos hasta Francia? ¿Cómo se titula esta película?
Dilo tú porque es que no queremos decirlo mal.
Migré.
Por si acaso la buscan en Google es Maigret, ¿vale?
Maigret, exactamente. Eso es.
Nos van a echar.
No, hombre, no, porque esto es así.
Que no. Exactamente, exactamente. Es, como el título indica, una adaptación de una de las novelas del famoso Georges Simenon. Georges Simenon era uno de los autores de novela policíaca franceses más célebres y su personaje más icónico, sin duda, es el del inspector Jules Maigret,
¿vale? Muy bien.
Que ha conocido múltiples adaptaciones, tanto en el cine como en la televisión. En el cine, recordar un actor clásico francés, Jean Gabin, y en televisión hace poco vimos a Rowan Atkinson, a Mr. Bean, sí. haciendo de este inspector Maigret, exactamente. Sí. Y en este caso retoma el papel nada más y nada menos que uno también de los grandes actores franceses, que es Gérard Depardieu. Yo tengo curiosidad por ver qué hace Gérard Depardieu en este papel,
Oye, y tenemos, ya sabes, 2 minutos. De hecho, no te vamos a poner ni siquiera el tráiler. Para que nos hables de una película de México, mexicana, que se llama Sundown.
Sundown, dirigida por Michel Franco.
Si alguien busca en Google, Sundown.
Sundown.
O sea, Sundown, atardecer. Este Michel Franco era el director de hace un par de años una película que se llamaba Nuevo Orden, que nos contaba la historia de una boda de alta alcurnia en la que había follones, había una revuelta en México. Y empezaba aquello como una boda y terminaba con Rosario de la Aurora. En este caso nos cuenta la historia de una familia, los Bennett, que están americanos, que están de vacaciones en Acapulco, y reciben una llamada con una tragedia familiar, y la mujer, interpretada por Charlotte Gainsbourg, pues decide volver a Estados Unidos, mientras que el marido, Tim Roth, decide quedarse, bueno, finge que ha perdido el pasaporte y se queda para vivir un poco la vida, ¿no? Este Michel Franco, el director, como ya os podéis imaginar, por la película que comentábamos antes de Nuevo Orden, es un director que le gusta mucho filmar la violencia diaria, y en México, pues la violencia está a la orden del día, como digo, en las calles, ¿no? Es una película que puede resultar incómoda de ver, pero que está narrada muy bien, muy con mucho pulso, y que al principio a lo mejor puede desorientar un poco al espectador porque le faltan datos, y poco a poco se va haciendo con ellos, los va intuyendo, y al final pues tienes una imagen bastante más clara de lo que está ocurriendo, ¿no?
Pues Alberto Garrido, amigo, quien quiera disfrutar más del cine, de las series, de clásicos, de historias, de actores y de actrices, lo que tiene que hacer es entrar en habladecine.com. Un abrazo enorme y feliz día de Drácula.
Larga vida, Drácula.
Hasta luego. La tiene, la tiene.
Aragón Radio. La buena vida.
Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Cada mañana en Despierta Aragón Te hablamos de la vida.
Queríamos comenzar este nuevo tramo de Despierta Aragón hablándote de este asunto. Hay mucha radio por delante y mucha mañana con muchos...
A partir de las 9:30, Despierta Aragón.
La vida nos brinda un montón de oportunidades para ser felices o para aumentar nuestro bienestar.
Con Paco Doblas.